El abogado de Begoña, Antonio Camacho, ha dado las explicaciones pertinentes sobre la ausencia de la mujer de Sánchez.
La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. No se ha planteado en ningún momento, en ningún lugar, que mi representada tuviera que estar aquí. El acto se ha desarrollado de acuerdo con lo que establece la ley del jurado.
La no presencia de Begoña Gómez no ha impedido que el proceso siga su curso. De hecho, la citación de hoy era, entre otras cosas, para comunicarles que, de ser juzgados, la causa se resolverá mediante jurado popular. Patricia Rossetti.
Es la institución que permite al ciudadano participar en la administración de justicia y actúa por ley en ciertos delitos graves, como homicidio, cohecho o malversación, entre otros, y no puede hacerlo en casos de delitos de prevaricación o terrorismo. La Constitución establece la participación ciudadana y el Tribunal del Jurado data en España desde mayo del 95, con Felipe González como presidente del Gobierno y Juan Alberto Belloc como ministro de Justicia. El jurado se elige por sorteo cada 2 años. Está formado por 9 ciudadanos y presidido por un magistrado, que es quien redacta la sentencia, aunque el veredicto lo emite el jurado, que tiene que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Y en todo jurado hay 2 ciudadanos suplentes. Para declarar la culpabilidad se necesitan 7 de los 9 votos y 5 para la inculpabilidad. Para ser jurado es necesario ser español mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito en el momento de su designación y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para desempeñar la función de jurado.
Respecto a la decisión del magistrado de dirimir la causa mediante juzgado popular, la portavoz de Vox, Marta Castro, ha asegurado que defienden la intervención de la ciudadanía como jurado y el papel de las acusaciones populares en el juicio.
Lo que deseamos es que el pueblo será el que está haciendo la acusación. El pueblo es el que va a juzgar en este caso y lo que deseamos es que tenga un juicio justo.
Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado ha anunciado la retirada del visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Su reacción no ha tardado en llegar. El presidente ha criticado la decisión y ha asegurado que viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocara el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instigación a los soldados del ejército estadounidense a desobedecer al presidente Donald Trump e incitar a la violencia durante un acto en Nueva York, el mandatario sudamericano dijo que el gobierno de los Estados Unidos, con esta medida, ha roto con todas las normas de inmunidad a todos los presidentes en las que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas. En sus declaraciones, incluso en sus redes sociales, Gustavo Petro ha recordado que Estados Unidos tampoco ha permitido la entrada de representantes de la Autoridad Palestina a la reciente Asamblea de la ONU. Cabe destacar que estos hechos se produjeron cuando el líder colombiano participaba el pasado viernes en una manifestación pro-palestina que tuvo lugar en el centro de Nueva York. En la marcha, les dijo imperativamente, megáfono en mano, a los soldados norteamericanos que desobedezcan a Donald Trump y obedezcan la orden de la humanidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deporte, recital del Atlético de Madrid en el derbi. Román Ruiz.
Manita de los del Cholo Simeone ante el Real Madrid con doblete de Julián Álvarez, que ya suma 6 goles esta temporada y coloca a su equipo cuarto a 6 puntos del líder. El entrenador madridista Xavi Alonso valora así el 5-2 en el Metropolitano.
Y no la olvidaremos esta dura derrota que seguro que nos duele a la afición, pero esto es un proceso y hoy no hemos dado el nivel que nos hubiese gustado y tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Una derrota merecida.
Una derrota que puede costarle el liderato al Madrid si el Barcelona vence en su encuentro en casa contra la Real Sociedad en el regreso de Lamine Yamal tras lesión. En MotoGP, en 6 horas a las 7 de la mañana, 6 en Canarias, arranca el Gran Premio de Japón en el que Marc Márquez se puede proclamar campeón del mundo por 7ª vez si no pierde más de 6 puntos contra su hermano Alex. En golf, en el segundo día de Ryder Cup, Europa está arrasando a Estados Unidos, aunque con derrota del español John Ram.
Tienes más información en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía. Escuchas al Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
estamos aquí, 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Atravesando las primeras horas de este 28 de septiembre.
¡El Grupo Risa!
Así que podemos decir que septiembre casi, casi prácticamente ha caído.
¡Sí!
Y en el umbral, en el pórtico de la hora vintage, antes de que comience oficialmente, han de dar esa salida oficial, que es lo que estamos recordando ahora, Weber de España.
Esto que escuchamos es la careta de entrada de una serie mítica que cumple 20 años. Bueno, los cumplió el fin de semana pasado, lo que pasa es que como yo estoy despistado no me entero. Es la música de Cómo conocí a vuestra madre, que se estrenó el 19 de septiembre del año 2005.
Me has matado, Whopper, ¿eh?
20 años. Le he pedido a Marcote que nos acompañe en este rato.
Hola, hola, ¿se puede? Claro, es que...
Buenas noches.
Es que yo para dormirme siempre me pongo una serie. Antes era Los Simpson, estuve viendo Big Bang Theory y ahora la que estoy revisionando es esta, justo.
Justo, ¿verdad?
Tremenda viajada, 20 años. A mí también mi nervio me ha sentado muy mal esto, ¿eh?
Es una de las series, lo que yo llamo Comfort TV, que son las series que te pones en bucle, aunque no las veas, aunque las tengas ahí puestas de fondo para dormir, para hacer cosas en casa. Yo creo que llegó un poco a nuestras vidas como para sustituir a Friends, porque nos había dejado un hueco en el corazón.
Sí.
Sí. En una comedia un poco distinta de lo habitual, porque a pesar de ser sitcom, no se grababa con público como se hacía normalmente, sobre todo porque había un problema técnico importante, y es que la serie utiliza muchos flashbacks, entonces representar eso con público delante era imposible. Pero lo que sí que hacían para que las risas fueran auténticas era que cuando ya tenían el episodio montado, se lo pasaban a un público.
Lo proyectaban, sí.
Lo proyectaban, grababan las reacciones, y eso era lo que se utilizaba finalmente como sonido de fondo de las carcajadas. Bueno, todos conocemos al grupo de amigos de Nueva York, a Ted, a Barney, a Lily, a Marshall y a Robin. Nos dejaron muchos usos que yo creo que todavía permanecen en el imaginario colectivo, como por ejemplo lo de ponerte el traje, que yo recuerdo que cuando empecé a ver la serie me empeñé en que en uno de los cumpleaños que celebramos Fernando, David y yo en el Chistu,
el Garamund.
Ah, sí.
En el Garamund nos vistiésemos, fuéramos de traje, y fue por culpa de esta serie.
Es una cosa que no alcanzo a entender todavía.
Sí.
Y un poco de intrahistoria. ¿Hubo éxito porque el traje se ponía
ninguno,
por algo?
Nada. Simplemente por la tontería de decir, ponte traje esta noche, que hay que celebrar.
Lo de todos los días.
Sí.
Y el legend, Wait for It. Dario,
sí,
¿no?
El legendario. Yo tengo hasta una camiseta que dice lo de legendario. Es tremendo. El final fue un poco polémico. Hubo gente a la que le encantó.
¿El del Garamund?
El del Garamund siempre fue. Siempre.
Pensaba que estaba hablando ese.
Tanto es así que tuvieron que incluir en los DVDs, tuvieron que editar un final alternativo porque la gente no estaba nada contenta. Yo no sé si a estas alturas es spoiler o no decir que al final Ted se queda con Robin en lugar de quedarse con la madre, a la que la matan en el último capítulo. O sea, es tremendo.
Bueno, pero se queda con Robin en el futuro. O sea, cuando está hablando. La serie empieza siempre ellos en el sofá hablando con los niños, ¿no? Y entonces esos niños ya han nacido de esa madre, pero esa madre acaba muriendo.
De esa madre y no de otra.
De esa madre y no de otra y se acaba yendo con Robin, sí.
Precisamente hablando de los niños, hay que tener en cuenta que los niños salen durante toda la serie recurrentemente, que son 9 temporadas, y claro, los niños no crecen, porque se supone que Ted está contándole la historia al principio de todo. Entonces, ¿esto qué supone? Que durante la segunda temporada tuvieron que grabar el final de la serie para que los niños no creciesen. Es decir, ya sabían cómo iba a acabar la serie desde la temporada segunda, lo cual es una cosa que realmente es poco habitual en las series de televisión, porque suelen esperar a ver cómo se encauza el tema para llevarla por un camino o por otro, pero en este caso no fue así. Y cameo famosísimo, hubo varios a lo largo de la serie,
todos.
Pero famosísimo fue el de Britney Spears, y ya no solamente porque era Britney Spears, sino porque además llegó en un momento bastante flojo de la serie y consiguió que la remontasen un poco a base de pues aparecer allí recurrentemente en una serie de capítulos.
Y bueno, luego están los de Karate Kid, salen, bueno, que Barney tiene al malo de Karate Kid como si fuera bueno, y entonces lo saca, y luego sale Ralph Macchio también, ¿no? Zapka y los dos, sale dos, sí.
De hecho, yo creo que la intervención de Macchio y de Zapka en Cómo conocí a vuestra madre es el germen original del reboot de Karate Kid, ¿eh?
Yo creo que también.
Yo creo que sale de ahí directamente.
Yo creo que
muy
sí.
Muy fuerte. Bueno, pues sigue siendo también muy fuerte que hayan pasado 20 años desde el estreno de esta serie.
Bueno, y una cosa que quiero decir, Whopper, que es brutalísimo, el personaje de Barney, de Neil Patrick Harris, que está hecho como un mujeriego, un ligón, un no sé qué, tiene doble mérito como actor, porque no sé si sabéis que Neil Patrick Harris es gay.
Sí, claro.
Y entonces, que le dé esa textura y ese rollo de mujeriego, ligón, brutal, yo creo que es un valor añadido al papel que hace.
Yo tenía aquí apuntado comentar el hecho de que precisamente Barney es un personaje que hoy en día posiblemente no lo veamos en ninguna serie, porque es bastante difícil de escribir desde el punto de vista de la corrección actual.
Cero.
Es un tío que es machista, es misógino, es todo lo contrario a lo que se supone que tenemos que ver hoy en la televisión, en el buenismo que nos inunda en nuestras vidas. 20 años de Cómo conocí a vuestra madre, y así empezamos la hora vintage.
Bueno, Bueno, pues efectivamente este ha sido el comienzo. Prácticamente se puede decir que hemos empezado ya, que estamos mirando por el retrovisor.
Marcote,
que
quédate, pasamos bien. Marcote.
¿Lo tuyo de luego te has preparado ya, lo del Bobo, o no?
Sí, lo tengo revisitado. Sí, ahora mando las canciones, sí, y vais, sí, tirando, sí.
Entonces, ¿qué queréis hacer, niños?
Hoy también quería que estuviese aquí Marcote, porque realmente el tema de esta noche me lo ha sugerido él. Y es que se ha dado cuenta de que ha habido otro aniversario, aparte del de cómo conocía a vuestra madre, importante.
Un poco
que
más
es
añejo
que,
este
va un poquito más atrás, porque el pasado viernes se han cumplido 56 años del estreno de otra serie mítica de televisión, como es La tribu de los Brady, de Brady Bunch. Here's the story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold like their mother. La tribu de los Brady, que para quien no lo haya visto, es una de las sitcom familiares más representativas en la historia de la televisión americana. Se estrenó en el año 1969 y cuenta la vida de un señor que tenía, que estaba viudo y tenía tres hijos, y se casa con una señora que también tenía tres hijas. Entonces se juntan los seis críos y el matrimonio en la misma casa, y son las aventuras y desventuras de los niños y de los padres.
Yo creo, Whopper, que lo más icónico de esta serie es los títulos de crédito al principio, es esa pantalla dividida en 9, que luego se ha usado hasta la saciedad, y que es lo más mítico, en donde sale pues el padre con los tres hijos, la madre con los tres hijos, y en medio la criada.
Porque lo que están cantando aquí en la canción de inicio de los créditos es la historia del matrimonio que se rejunta, y según van contando la historia van apareciendo los personajes de esa historia en la cuadrícula. Y para la televisión de la época pues era bastante moderno, y yo creo que incluso los 80, cuando lo vimos aquí en España, que lo pasaron por las autonómicas, pues también tenía su gracia. Bueno, pues con esta excusa, con este aniversario, vamos a hacer un repaso por algunas de las series, culebrones y sitcoms que giraban en torno a un núcleo familiar. Esto es como si fuese una pregunta del 1-2-3.
A la familia, es un programa de familiar bonito, ¿sí?
Sí, es. Por 25 pesetas, díganos series de televisión, culebrones, sitcoms, cuyo core, cuyo núcleo central esté girando alrededor de la familia.
Vamos a ver, entonces, ¿cuántos habéis cogido?
Ojo, hay que insistir en que todas las que están son, pero no están todas las que son. Es decir,
es
que
imposible faltan meter todas.
Sí, es posible. Hacemos 4 horas de esto y se imagina. Claro.
Empezamos por las series más vintage, insisto, que tienen como núcleo la familia.
Adams.
Y esta además la lleva en el título también, porque es la familia Adams.
Que ahora está muy de actualidad, porque en Netflix están sacando un spin-off de esta familia Adams, que es Miércoles, que es gracioso porque en Sudamérica la llaman Merlina.
Merlina, sí.
Miércoles, Wednesday, y es la vida
como el
en el colegio. Eso es Merlina.
Como el coche.
Como el
coche.
Como el bollo.
Yo siempre me lío. Esta serie, yo no sé si la pasaron por televisión española y estaba dentro de por la mañana.
No, esa fue Los Monster. Esa fue la familia Monster.
Es que yo ya te digo que siempre las equivoco, no sé por qué. Tiendo a pensar que es la misma serie, porque al fin y al cabo son monstruos también.
Esta en España yo creo la vimos muy poquito, la vimos a finales de los 60, y luego sí que ha estado, ¿sí?, en nuestro imaginario gracias a las películas y tal, ¿no? La que pusieron en la bola de cristal, Los Monsters, que es esta, ¿no?
Esta es la sintonía de Los Monsters. Y de todas formas, la familia Adams, puede ser que la pasen también por alguna televisión autonómica. Puede ser. Fijaos que las dos tienen una sintonía súper representativa, pero yo todavía la seguiría confundiendo. O sea, la de la familia Adams es la de los chasquidos.
Correcto. Y esta es la de...
Y esta es la de las trompetas.
Las trompetillas.
Sí, pero así decirlo, yo creo que la familia Adams es una cosa como más oscura y más bizarra, y esta de los monsters es como se una familia de monstruos se mete dentro de la sociedad americana. Está como más metida en la sociedad.
Sí, esto es más clásico, más...
Y esto hasta los 80 no lo ponían aquí. El caudillo no ponía...
Ya había monstruos en aquella época, no hacía falta ponerlos por la tele.
Bueno, la tercera serie que tengo aquí en esta lista es la de la familia Brady, pero yo creo que nos la podemos saltar porque ya hemos contado limpiar, algo de ella. Sí. Así que vamos a pasar a la siguiente, que está bastante a distancia además. A ver, es una serie que he traído porque se tiende también a confundirse con otra. Nos pasa un poco como con los Monsters y la familia Adams.
Sí.
Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de una serie que se llamaba Arnold.
Bueno, aquí, en inglés era Different Strokes, ¿no?
Sí, algo así como Mundos Diferentes o...
Sí. Estos eran dos hermanos que adopta un millonario que quiere tener hijos, y adopta dos hermanos, dos hermanos de raza negra. Él ya tiene una hija, ¿no?
Vinicius y Bellingham, fui yo.
Sí. Él ya tiene una hija, una sobrina, entonces viven todos ahí totus revoluto, claro, unos chavales que vienen del arroyo, por así decirlo, del gueto, meterlos en un ambiente de millonarios y tal, con criados y tal, pues roza un poquito y ahí se saltan las chispas y las gracietas ahí.
Y decía que yo siempre confundo esta serie con esta otra. Y esta es la cabecera de otra serie que se llama Webster.
Es que se confunden.
Sí.
Bueno. Vamos,
a ver, se confunde también por el argumento, porque en este caso es un chavalito también de color.
¿Negro?
Sí, negro.
¿Adoptado también?
Adoptado también. Sin hermano en este caso.
¿Tiene hermano? No tiene hermano, ¿eh?
No, no, este es hijo único.
Vaya puñeta, no tengo hermano.
Y de hecho aquí en España, cuando empezaron a pasar esta serie, me parece que era en Telecinco, decían la serie que recuerda a Arnold. Vamos a ver.
Claro. Yo creo que te surge la duda porque en esos inicios de Telecinco empezaron a pasar estas dos series que son muy ochenteras, y Telecinco empezó en los 90 y empezaron a pasar 10 años después, las dos más o menos a la vez. Y por eso
¿la pantalla amiga pasaba esto?
Sí, generan dudas, sí, sí. La cosa es que a mí me genera dudas, había el rumor, existía el rumor que uno de los dos actores, Emmanuel Luis, que es el que hace de Webster, y el que hacía de Arnold, que uno de los dos no podía crecer más. Y no sé cuál de los dos es el que... Gary Coleman era el otro.
Sí, era
no sé
cuál Gary de los Coleman.
Era Gary... ¿Y por qué lo dices tú?
Porque, porque no podía crecer.
No, que no podía crecer.
Bueno, a ver, sí. Yo me acuerdo porque Gary Coleman era que sacaba los morros fuera y decía eso ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando?
¿De qué estás hablando?
Bueno, antes de meternos en un jardín,
no, Luis, tira, tira, vamos bien, ¿eh?
Era muy colega de Michael Jackson.
Bueno, cambiamos de serie. A ver, esto estrictamente no es una sitcom, aunque pretendía serlo. Estamos escuchando la cabecera de Con Ocho Basta.
Sí.
Serie familiar donde los haya, porque eran Con Ocho Basta y se refería solamente a los hijos.
¿Cómo era? ¿Qué? Con Ocho Basta que no traigo más pasta.
Con Ocho Basta que no traigo más pasta.
Pero decía que esta serie, que pretendía ser serie familiar, amena y divertida y amable...
Pues al final
se truncó porque murió la mujer que protagonizaba a la matriarca del matrimonio. Pero bueno, cumple con el cometido de la sección, es decir...
Esta sí que la emitieron en su época, esta sí que se pasó...
Televisión
española. Los sábados por la tarde,
española. Pues yo la recuerdo los viernes por la noche.
Ya los jueves, los viernes, era por la tarde.
Sí, algo así, viernes, sí.
Bueno, pues en esta categoría que nos hemos inventado de series con la familia en el núcleo...
Familia unida.
Vamos a hacer un pequeño repaso por series rápidamente de animación. Por aquello de nombrarlas, esta que estamos escuchando es Los Picapiedra, que estaba pensando, cuando estaba preparando esto, y estaba intentando recordar de memoria los nombres, y claro, yo me acuerdo de Pedro y Pablo, de Vilma... ¡Ah, y de Betty!
Betty.
Y luego los niños que eran Pebbles y Bam-Bam, ¿no?
Y Bam-Bam.
Bueno, pues de la que yo no me acuerdo...
Y Dino, que era el perro.
De la que no me acuerdo absolutamente de nada, era de otra familia también de animación, que eran los Jetson.
Claro, eso era un poco remedio, o sea, los Picapiedra era una familia, pues eso, una sociedad americana, si la fuera de la edad de piedra, en la prehistoria, y los Jetson es al revés, si fuera en el futuro, una sociedad americana, pues una familia.
Aquí se tradujo como los supersónicos, y me acuerdo que me gustaba, pues eso, porque había robots y cosas de esas.
Sí, la sirvienta, la criada era una
¿y el
robot.
Perro?
Y el perro, sí. George Jetson. Es curioso porque los supersónicos no, pero los Picapiedra fue la serie más longeva de animación durante muchísimos, muchísimos años, porque tenía por chorrocientos episodios, hasta que llegó otra que creo que vas a poner en breve, ¿no?
Más familias. En este caso de animación. Tú eres muy de trabajar los Simpsons, ¿no?
Yo me lo he visto toda, y digo toda porque siguen poniendo episodios, siguen en activo,
claro,
y llevan 720 episodios, que eso es un récord, yo creo que a nivel culebrones, ¿no? Porque hay series de culebrones, soaps, óperas de esos que llaman en Estados Unidos, que han hecho 3.000 y 4.000 episodios, incluso en Sudamérica y tal, pero esta a nivel animación, 720 episodios, me parece una barbaridad, sobre todo la creatividad y el curro que lleva a hacer un episodio de los Simpsons.
Pues pasamos de una familia amarilla a una familia azul. A ver, esto está un poco traído con alfiler.
Bueno, bueno. Buenas noches.
Carmen. El otro.
Saludos, muy buenas noches. Hombre. Aquí estamos.
¿Qué hora de que pusiésemos una canción a Marcote?
Una serie para nosotros. Ahí está.
Fantástico. Vamos a ver, digo que es familia porque tiene, nada, tiene al padre Abraham. Ya está, ¿eh?
Y luego hay una controversia con esto, que aquí tradujimos el pitufo que va con el birrete rojo como el papá pitufo, pero ¿sí? En realidad es el gran pitufo. Lo que pasa es que en España se dijo papá pitufo.
Espérate, y otra gran duda que yo tengo. O sea, ¿el padre Abraham era cura también?
No entremos. Ante la duda, sí, ahora, no entremos.
Ahora verían que el padre Abraham es de Netanyahu, una cosa esta.
Bueno, seguimos con las familias. Vamos a hacer una categoría nueva.
Vaya, venga, seguimos ahí. Ahí estamos.
Que se llama Familias Aspiracionales. / Culebrones de Lujo. Familias millonarias, mansiones, viñedos, piscinas olímpicas dentro del baño de tu casa.
Exactamente. Sí, claro.
O sea, nada que ver con los Brady o con la familia Adams, que estaba todo muy sucio.
O con la negra adoptada.
A mí me gustan estas series porque lo que caracterizaba a cada serie de estas es el villano, ¿no? Aquí era JR, ¿no?
JR, sí. Yo siempre pensaba cuando veía estas series es que los actores que hacían estas series eran realmente tan ricos como los que estaban representando o no llegaban a tanto.
No sé, al principio yo creo que no, pero esta serie, por ejemplo, Dallas sí que ganó con los años mucha popularidad a nivel mundial. O sea, aquí en el último episodio fue un boom absoluto. Cuando matan a JR, cuando no le matan, le disparan. Fue un boom.
De hecho, nos pasamos todo el verano, toda la temporada diciendo ¿quién mató a JR? Eso es una frase recurrente en la televisión. Y si hablamos de Dallas, pues obviamente también hay que hablar de Dinastía. Grandísimo Bill Conti a los mandos de esta sintonía.
Iba a decir que estás en otra provincia, no es en otro estado, ¿no? Esto es en Denver, ¿no? En
esto,
Colorado.
Pues no sé dónde era. Yo sé que esto, aquí eran los Carrington.
Sí.
Sí.
Y aquí la mala era Kristen, ¿no? Era Alexis Carrington, John Collins.
¿Y dónde salía Angela Channing, entonces?
En la siguiente que vas a poner.
Crest, ¿no? Es de Falcon Crest.
Pues más familias, estas con vinos, como con viñedos, realmente.
Ay, si hubieras pillado a Florentino Falcon Crest para recalificarla, ¿eh?
Sí, pues sí, hemos hecho ahí unas torres ahí fantásticas. ¿Esto es Bill Conti también?
Esto creo que también es Bill Conti, sí.
Puede ser, sí.
Bill Conti. ¿Te había entendido?
Angela Channing, que has hablado de ella.
Bill Conti. Como un bizcocho.
O como el de Brunete, Bill Conti.
Joder, lo iba a decir yo. Que Angela Channing, que hemos dicho de los villanos, Angela Channing, que era Jane Wyman, que era una actriz súper importante de los años 50 y 60 en Estados Unidos, que estuvo casado, ¿sabéis con quién, no?
Sí, con Reagan.
Con Ronald Reagan.
Sí, hablando de memoria.
Angela Channing, la Florentina de
Sí, imagináis a Florentina Angela Channing ahí negociando ahí.
Cambiamos de familia. Esto es un spin-off realmente de Dinastía.
Sí.
Pero aquí, lo gordo que tenía esta serie es que estaba Charlton Heston y eso ya le da un caché importante. Fíjate, parece Superman esto al principio.
Pero esto yo creo que tiró menos, ¿eh? Que Dinastía.
A ver, tenía un poquito del arrastre de Dinastía, pero... Por lo menos yo creo que del título nos acordamos todos.
Y Heston, ¿de qué hacía? Era el jefazo, ¿no? Es como el jefe de familia, ¿no?
Idea, cabeza de familia, Charlo, ¿no? Heston, la última vez que le vi una cosa moderna, pues se quemaba un edificio, o sea, imagínate. El Coloso en Llamas, me parece que era la película.
Sí.
¿En Llamas?
Sí. No, estoy pensando en el último que debía de Charlo Heston.
Yo, el Coloso en Llamas, yo me acuerdo de la de los simios,
sí,
esta, ¿no?
Sí,
esta
la planeta anterior, de los simios.
Y con un rifle o así, no sé, algo de eso.
Bueno, pues hemos estado visitando las familias aspiracionales, las familias clásicas americanas también, en blanco y en negro. Y con sonido monofónico, las familias de animación. Y ahora vamos con lo que yo considero que es la edad de oro de las series familiares de los 80, las que conocemos todas. Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de Enredos de Familia. Que esta era, para diferenciarlo, la de Michael J. Fox.
Eso es. For a million years. And I bet we'll be together for a million more.
It's like I started breathing on the night we kissed. Lo hemos comentado muchas veces cuando hemos hablado de Regreso al Futuro, que Michael J. Fox estaba haciendo esta serie al mismo tiempo que rodaba la primera parte de Regreso al Futuro.
No sé cómo se aclarará las criaturas estas, ¿eh?
Pues mira, dormían en el coche. Fundamentalmente era así, ¿eh? Sí.
Como tú hace 30 años en la radio, Fernando, no ni dormías.
Claro, ni se dormía, ibas a hacer esta serie. ¿En qué año estoy? Ah, no, espérate, que esto es del futuro. La serie es de ahora, es con la otra, me cago en la madre.
Como curiosidad, esta serie siempre salían, pero siempre salía un personaje que destacaba, en este caso fue Michael J. Fox, y la hermana de Michael J. Fox es una actriz que se llama Justine Bateman,
la
en la serie
Jason Bateman.
Eso es, que es hermana de Jason Bateman.
Esta es la cabecera de la hora de Bill Cosby, una de las que tuvo, porque tuvo cambios de sintonía.
Sí, esta es la que se ha elegido, la hace Bobby McFerrin, todos los instrumentos, él con la boca, con sus cuerdas vocales.
O sea, hizo un Don't Worry Be Happy, ¿no?
Sí. Pero sí que es cierto que cada cabecera de cada temporada es distinta. Una era de salsa, otra era de tango, otra de charleston. Cada era distinta porque, claro, el cast de la serie cambiaba año a año porque se añadían actores, se iban actores.
Es serie que tuvo un éxito, como dice Marcote, brutalísimo, hasta el punto de ser la más vista en Estados Unidos durante 5 años consecutivos. Y, sobre todo, la novedad era que estaba representando a una familia de color en lo más alto de la sociedad, desde el punto de vista económico y social. Entonces era una cosa bastante novedosa.
Él era ginecólogo, ¿no?
No recuerdo si era ginecólogo.
Ginecólogo.
Creo que sí, era ginecólogo.
Tenía consulta, pasaba consulta en casa y luego los partos, evidentemente, los atendía en el hospital. Sí,
eso ya que estaba yo pensando.
En la carnicería.
Consulta en casa, sí, pero el teletrabajo para el parto, pues...
Pues otra serie que también gira alrededor de la familia. Y la he puesto en medio de Enredos de Familia y de la siguiente, porque si no las tendemos a confundir. Porque esta es muy parecida a Enredos de Familia, pero en esta salía Kirk Cameron,
que es el que despuntó, que yo siempre despunta uno, pues aquí fue Kirk Cameron.
También salía Alan Thick, que tenía una cierta carrera televisiva importante.
Sí, y que es el padre del cantante Thick.
Robin Thick.
Y otra cosa a reseñar, que esta serie, debido al éxito que tuvo con Kirk Cameron, intentaron alargar... Porque Kirk Cameron ya se hizo mayor y el rollo de adolescente que
tenía... Se quedó calvo, además.
Se quedó un poco boldy. Y lo que hicieron es añadir al cast un sobrino que viene de lejos, que era Leonardo DiCaprio.
En uno de sus primeros papeles. Serie muy entrañable. Pero yo no sé por qué tendía a confundir esta con la de Enredos de Familia. Bueno, supongo que sería porque el argumento era bastante parecido. ¿A qué se dedicaba el padre aquí? ¿A qué se dedicaba
era
el
psicólogo? Ciber? Psicólogo era.
Y también tenía la consulta en casa, seguro.
Eso es.
La tenía donde el parto.
Y una de las actrices, que era la Tracy Gold, la que hacía de la hermana, tuvo problemitas
con la comida.
Con la comida, sí.
Más familias, esta más moderna. Se nota ya porque la sintonía es en estéreo. Hablamos de Padres Forzosos, una de esas series que pudimos disfrutar en España gracias al Canal Plus, que la pasaban en abierto todos los días.
Por las tardes, sí.
Sí,
yo creo que a partir de las 90, bueno, a partir de los 80 ya empezamos a vivir las series más o menos en paralelo a que se iban emitiendo en Estados Unidos, y entonces podíamos disfrutar al mismo tiempo de lo que emitían en Estados Unidos. Porque todo lo que hemos hablado antes nos venía como muy refrito, ¿no? Con 5, 6, 7...
Muy a rebufo. De todas formas, aquí lo normal era esperar una temporada entera. Quiero decir, mientras en Estados Unidos a lo mejor estaban por la segunda temporada, aquí
por el doblaje, más que nada.
Pero sí, ya venía más deprisa. Ya. Sí. O sea, es que estábamos ya en la OTAN. Y en el mercado común.
Y había internet también.
Y había... Quita.
No hemos dicho nada de esta serie, pero bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda de ella, que es el viudo que se queda con sus 4 niñas, que en realidad eran 3, porque una de ellas eran las gemelas Olsen.
Sí.
Las iban cambiando, nos iban dando el cambiazo y no nos enterábamos. Es curioso esto de la utilización de los niños en las series de televisión americanas.
Pues que, por contrato, ¿eh?
Sí, es que lo hacen porque tienen limitado el número de horas que pueden estar trabajando cuando son de cierta edad, cuando son bebés, cuando son muy pequeñitos. Entonces lo que hacen, y esto es una cosa que además inventó el de la Casa de la Pradera, ¿cómo se llamaba?
Michael Landon
fue el que lo inventó. Y lo hacen porque así pueden cambiar a los niños y soportar las jornadas tan largas de grabación, claro, de la serie sin que haya problemas.
Pues aquí Danny Tanner era presentador de un morning de televisión en California, San Francisco era, ¿no?
San Francisco.
Y luego se ha hecho un spin-off que yo me he tragado entero.
Enterito.
Por culpa de mis hijas, que se llama Fuller House.
Y que me encantó,
El concepto es las hermanas, dos de ellas, porque la que hablabas que se hacía, que era Mary Kate, estas dos gemelas, no han querido salir. Entonces son las dos mayores que se juntan con la vecina, con Kimmy Gibbler, y montan igual. Pues una es viuda, otra no tiene novio, es DJ, DJ Tanner es DJ.
Sí.
Y se juntan las tres y comparten casa con cada uno con sus hijos, y bueno.
No lo hemos comentado, pero la hija mayor de Padres Forzosos es Candace Cameron, que es la hermana...
¿Es prima? No, ¿hermana o prima?
Es la hermana de Kirk Cameron.
Entonces sí.
A ver, Kirk Cameron, es que hemos comentado antes que Kirk Cameron salía en Los Problemas Crecen. ¿Ves cómo las confundo? Los Problemas Crecen. Vamos con la siguiente. Tengo que reconocer que esta serie no la visioné mucho en su momento. Matrimonio con hijos. Es la familia Bundy.
Love and marriage go together like
like a horse and carriage. Una sátira bastante cruel de la familia americana media.
Sí, era muy reverente esta, era muy...
Tenía... Escandalosa incluso.
Durita, sí.
Hay que decir que el protagonista, Ed O'Neill, tuvo mucha suerte porque luego en segunda serie acabó casado con Sofía Vergara.
Claro, la de Modern Family.
Modern Family, sí.
Y aquí estaba Christina Applegate, que no voy a decir
Christina
nada.
Christina Applegate, efectivamente. Muy buenas noches.
Muy buenas, Chris. Sí. Buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes también, ¿no?
Sí. Fue un pelotazo en Estados Unidos. Estuvo 11 temporadas a un altísimo nivel. Aquí en España la ponían, creo que en la 2 por las tardes, sí. La tenían un poco recluida. Era como una serie de culto, ¿no? Es, sí. Como decía Weber, era un poco difícil de ver, pero bueno, funcionaba.
Sí, se ve que nos la hemos devorado bastante.
Vamos con otra familia también peculiar. Matrimonio de Conejos lo veíamos en la 2, pero esta me parece que la pasaron por las autonómicas.
Estamos escuchando... Aquí en Telemadrid la vi yo, sí.
Sí, estamos escuchando la cabecera de Rosán. A ver, esta era una serie de gente que era mal vivir. O sea, facturas sin pagar, cobrando el paro, los despedían cada 2x3.
Qué bien.
Los hijos eran un auténtico desastre. Las hijas.
Esta la veía yo, sí. Los hijos son un auténtico desastre. Es un mierda.
Sí, mierda. Sí.
Claro.
Perdóneme, don Fernando, yo no sé ustedes, pero yo cuando veía esta serie de televisión pensaba que la banda sonora o la careta, como dicen los profesionales, era la canción de Sting, de Rosan, pero no
Rosan,
era...
No se parece...
Pues mira, hemos dicho antes que no lo pasaron en televisión española. Sí, aquí pone que lo hicieron en la 2 a principios de los 90, pero yo sí que la vi en Telemadrid.
Yo recuerdo Telemadrid a mediodía, cuando de verla entera, porque esa sí que me la he tragado, me gustaba mucho. Era muy heavy, era un poco también como Matrimonio con Hijos, con un punto más amable, o sea, era como más... más mano izquierda.
Cosas de casa. It's a rare condition this day and age to read any good news. Bueno, esto era como la hora de Bill Cosby, pero más cachondo.
Sí, con menos pozo, ¿no?
Sí. Era la familia Winslow. Well, then there must be some magic clue. Al padre lo conocíamos porque lo habíamos visto en La Jungla de Cristal haciendo de policía.
De hecho, yo pensaba que era un spin-off, que el personaje tenía algo que ver porque el padre es policía.
Es un spin-off, pero realmente es un spin-off de Primos Lejanos. Porque
la mujer de
Carl Winslow trabajaba como ascensorista en el periódico donde trabajaba uno de los Primos Lejanos, Primo Larry.
Primo Larry, sí.
Esta es la serie de Urkel. Aquí todos nos acordamos de Urkel.
Claro, fagocitó la serie. O sea, cuando empezó a aparecer, yo creo, en la primera temporada como episódico, y era un personaje que caló mucho por las tonterías que hacía, por las catchphrases que tenía, que son esas frases que repiten mucho y que calan mucho en el imaginario americano, y por eso se quedó y fue la serie de Urkel al final. It's the bigger love of the
family. Bueno, ya está bien de revisitar series americanas. Teníamos que dar el salto aquí a las series patrias familiares.
Ya era hora, Juani. Vamos a desayunar.
Y que tenga la palabra familia en el nombre, pues médico de familia. Fijaos en esta versión de la sintonía, que como no la tenía en largo, quiero decir, solamente tengo los primeros segundos de la cabecera, se la he echado a la IA y he dicho, dame una versión larga.
Y te la he hecho.
Hombre, mira, escucha.
Qué maravilla. Bueno, era brutal lo que se juntaba toda la familia y todo el mundo los martes para ver el episodio de Médico de Familia, que en ese momento no había plataformas ni nada, en abierto, hora y pico de episodio, todo el mundo pegado a la televisión.
Hay una cosa curiosa de esta serie que yo no sabía, que me enteré hace poco viendo una entrevista a Emilio Aragón, y es que dice que en medio de la grabación, no fue en la primera ni en la segunda temporada, pero en medio de la grabación de la serie le petó la cabeza y entonces dijo que no podía más y que tenía que dejarla. Y le convencieron para que no lo hiciese, y lo hicieron de tal forma que grabaron todas las escenas que tenía este señor durante una temporada, las grabaron todas de seguida y a él lo mandaron a Estados Unidos. Entonces, él pudo seguir trabajando en la serie. No sé si era la época esta en la que le mandaban con otra novia fuera de Madrid o algo así.
Ah, es verdad, puede ser.
Él se recluyó en Estados Unidos, me parece que dijo que se había ido a Boston o a San Francisco.
Sí, le habían destinado a un hospital en Boston porque era médico, de ahí el nombre.
Bueno,
médico,
pues es que él realmente se marchó a Boston. O sea,
se marchó de verdad.
Se marchó de vacaciones a pasar allí unos meses sin televisión, sin teléfono y sin nada. Porque necesitaba recuperarse de la cabeza, así como Alcalá.
O sea, que le petó la cabeza en mitad de la grabación. Bueno, a nosotros eso nos pasa después de la primera hora del programa.
Sí, ahí nos peta la cabeza, ¿no? Bueno, pues serie familiar por antonomasia.
Sí, hombre, por favor.
No fue la primera, yo creo que fue de las más gordas. Luego hablaremos de otra, pero si tenemos que retrotraernos un poquito antes en el tiempo, pues nos encontramos con esta. Es una canción... que no se asocia directamente con Peppa y Pepe, pero es Peppa y Pepe, la serie.
Yo creo que era la cabecera, ¿no? Salía
sí, sí, era la cabecera, pero lo que te quiero decir es que es difícil que te acuerdes de la cabecera de Peppa y Pepe.
Pues a mí se me viene a la cabeza otra cosa, otro claro, personaje.
A mí se me viene también Mai Sharona.
Sí. Y Pablo Sebastián ahí al piano.
A ver, salvando las distancias, era una especie de matrimonio con hijos, pero a la española.
Ole.
Sí, yo creo que era una mezcla de matrimonio con hijos con Rosán. Un poquito sí, un ahí poquito. Ese rollo.
Ella era Verónica Forqué y él era Tito Valverde. Y las hijas eran María Adánez y Silvia Abascal.
Y había un niño también.
Yo del niño no me acuerdo, lo siento mucho por
pero
el niño.
No había.
José Luis López Vázquez.
No creo que fuese el niño, ¿eh? Le pillaba un poco mayor. Bueno, y si hay una familia por excelencia en la ficción española, de televisión, series,
nos encanta,
tal.
¿No? Cuéntame. Claro.
Obvio.
Sí, tendría que estar.
Estaba intentando mantener un poco el corte alrededor del año 2000, esta serie empezó más tarde, en el 2001, pero bueno, había que nombrarla, que había que mencionarla, porque estamos tratando series de televisión que tienen la familia como eje central. Volverá. Y los Alcántara pues se ha hecho nombre propio. A ser un niño.
Ha acabado ya, yo es que es una serie, os soy muy sincero, que la he tenido siempre muy delante, pero no he visto ni un episodio de Cuéntame.
Ni yo
ha acabado
tampoco.
Ya somos dos, tres.
No, es que además tengo la sensación de que esta serie, cada vez que tenías la posibilidad de ponerte delante de la televisión para ver un episodio, te faltaban todos.
Cuéntame, entonces, ¿qué serie es esa? Es un...
Cuatro.
Por lo menos yo la tenía con esa perspectiva. Es decir, algún día veré Cuéntame, pero la veré desde el principio. Porque, claro, como son chorrocientas temporadas...
Cuando terminan de contarlo todo. Sí.
Y además siempre estábamos diciendo, ¿cuándo nos van a alcanzar? Quiero decir, siempre
pensábamos... Sí, ¿cuándo estamos ya?
Que llegaría un momento en que la serie se juntaría con el presente.
Pero por eso está ahí mal donde está, porque le decía, cuéntame tú el dinero. ¿No?
Bueno, y todavía en el principio de los 2000... Tengo mucho más. Otra familia importante en la ficción española pues eran los Serrano. Una serie que se cargaron con el final.
Joder, pero vamos, ya.
De esa manera escandalosa.
De hecho, es un chiste recurrente ya en el resto de series, en el resto de la historia de la comedia, sí, en el final de los Serrano.
El final de los Serrano se utiliza como algo que no debes hacer nunca. Y sin embargo, fíjate, en Perdidos lo hicieron también. Nadie me dijo
que el destino... No, pero en Perdidos, si me apuras, era un poquito más elaborado. Tenía, aunque al final fue un mojón con cuerda, pero aquí es que era directamente a Resines despertándole de una siesta. Oye, que te has quedado dormido. Y todo lo que ha pasado durante todas las temporadas era un sueño.
Ya, pero lo lamentable era ver la forma en la que intentaban disimular a los chavales que habían crecido, intentando colocarlos otra vez al principio de la historia.
Sí, sí.
Ahí a base de ponerles en una banqueta más pequeña y todos ahí ya con unos pelos en la barba que flipas.
No hay credibilidad.
No, ninguna.
No hay ninguna.
No había CGI tampoco en la televisión para hacerlo con ordenadores. Sin firmar,
y
aquel disco de los
Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío. Y siguen por ahí latentes todos los artistas, o sea, todo el cast sigue funcionando por ahí. Bueno, Belén Rueda, Antonio Resines, el Fiti, ¿no? ¿Cómo se llama? El Antonio Molero, sí, ¿no? Sí, también está actor de teatro, visto por ahí, ¿no?
Sí, señor. La verdad es que es una serie que, a pesar de que hace muchos años de ella, todo el mundo se acuerda todavía. No sé si están pidiendo, o si no lo han pedido ya, un reencuentro o algo, como se ha hecho con Aída, por ejemplo.
Estará a caer, sí.
Yo creo que tiene que estar a punto.
Pues para los 25 años, que es 2028, yo creo que lo tendremos por ahí.
Sí, yo creo que también. Y este ha sido más o menos el repaso que hemos hecho de las series, cuyo núcleo central era la familia.
Bueno, pues así es, ha desfilado por la pasarela de la radio esta colección de familias inolvidables. Ahí está Steve Winwood. Bueno, entonces, ahora vete tú a por lo tuyo.
Voy a hacer un pis y a colocar un poco el mío y vuelvo, ¿eh?
No te despistes mucho, ¿eh?
No, te quise.
Pues, distinguido público, damas y caballeros, señoras y señores, ladies and gentlemen, estamos ya marcando el epílogo de lo que ha sido La Hora Vintage. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen, esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos, que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. La música ligera. Yeah. Nos la trae Marcote con el Grupo Risa. La noche.
música ligera nos la trae Marcote. Es la noche, es COPE. Es lo que decía más o menos la letra de este jingle, con lo cual yo no sé qué pinto aquí para repetir lo mismo que ha dicho el jingle.
Me mola mucho el jingle porque te llena. Es como si lo hubieras escuchado 4 o 5 veces seguidas. O sea, mola, sí. Mola bastante.
Sonido me gastará además, que te pega mucho.
Sí. Muy limpito, muy aseado.
Te dan ganas de empezar la sección como 4 veces, ¿verdad?
Sí, sí. El otro día escuché que una novedad musical que ha habido en los últimos semanas, días, que suena algo así. Esto se llama My Only Angel y es el nuevo rock que llaman, es una fusión, es un EP que va a salir colaborativo, que llaman, porque es cuando se juntan dos artistas y sacan unas cuantas canciones juntos. Es un EP de Aerosmith con un chaval que está petándolo muy fuerte, que se llama Youngblood, que es un nuevo artista de rock, que tiene así mucha influencia de rock, pero también un pozo de músicas un poco más ligeras y más modernas. Y este tema, ya te digo, es el primer sencillo de este EP, se va a llamar One More Time. Y surgió porque estos tocaron juntos en el tributo a Ozzy Osbourne que se hizo en los MTV Awards y generó buen feedback entre ellos, hubo buen rollo y dijeron, oye, ¿y si nos grabamos unas canciones juntos? Y han decidido hacer esto. Es curioso porque el Youngblood es un chaval asquerosamente joven, no llega a los 30 años, y Aerosmith, bueno, si habéis visto, Aerosmith ya están pasando por ese proceso que se sufren los viejos.
En mujeres, ¿no?
En señoras, sí, en señoras mayores, sí. En mingueras, como llamo yo, y entonces tienen ese rollo.
¿Mingueras?
Sí.
Está muy bien.
Estas señoras que tiran el bingo, que tiran muñequitos.
Pasa también a Paul McCartney,
Que le pasa un poco a Robert Smith, a Paul McCartney, a muchos músicos que ya pasan de los 70 y se convierten en eso, señora.
Una tía abuela del pueblo, además.
Sí, o sea, digamos que esto ya, bueno, Miguel, ya son más viejos que el bosque. Y el Youngblood, que es, entonces, que es una larva, ¿no?
No, Youngblood. Atención, que es todo con U, es Youngblood. Ojo, que si lo queréis buscar. Youngblood, tal y como suena.
Como la película del 86.
Sí, como la de hockey, esa que había de Rob Lowe. Sí. Pues eso. Y entonces he pensado que molaría hacer un espacio, una playlist, una especie de una suerte de playlist con colaboraciones, con duetos entre artistas de varias generaciones. Pues ya te digo, porque entre Aerosmith, que tienen más de 70, y el tal Youngblood, hay como 50 años de diferencia. Hace no mucho también salió una cosa que se hizo la niña Miley Cyrus, como digo yo, que ya no es tan niña, con gente de Fleetwood Mac.
Esto es otra cosita ya,
A ver qué es lo que es esto. Secrets, I wanna keep your secrets.
¿Qué te pasa, Fernando? Que apesta un poquito a Stevie Nicks esto, ¿no?
Aparte de que tenga un tufo tremendo a Stevie Nicks.
Todo.
O sea, yo estoy flipando con la mutación de la voz de esta chavala.
Esta chavala le da 10 años más y es Constantino Romero ya,
Pero bien.
Sonido Bonnie Tyler.
Pero ojo, que mantiene las texturas antiguas. O sea, esta chica la ves en directo y te hace todas las texturas. Esta voz súper grave, voz aguda de cuando era más chica. Está bastante bien. Y digo yo que apesta a Stevie Nicks porque hace esta canción, Something Beautiful, que está incluida en su último disco, junto con Lindsey Buckingham, que era guitarrista y cantante de los Fleetwood Mac, y Mick Fleetwood, que era el batería, y se han juntado con ella para hacer esta colabo. Y ella hace las veces de Stevie Nicks porque ya anteriormente ella hizo una versión del, ¿cómo se llama esa canción?
Edge of 17,
eso es, en la que ella cantaba con Stevie Nicks, con lo cual se cierra un poco el círculo de estas colabos, esta relación que tiene Miley Cyrus con Fleetwood Mac. Que ojo, que hay un poco de salseo por ahí, no sé si lo sabéis en las redes, porque nunca lo decimos lo suficiente, que habrá gente que no lo sepa, que el padre de Miley Cyrus es Billy Ray Cyrus, el de No rompa mi corazón, Keep Breaking Heart, One Hit Wonder. Pero yo me refería a que, ¿sabéis que Lindsey Buckingham y Stevie Nicks en su época fueron pareja? Hubo una ruptura muy tumultuosa, incluso que fue reflejada en una canción en Silver Spring, no sé si sabéis el
disco entero, en el Rumors,
Sí, en el Rumors, pero en Silver Spring...
Unos se juntaban con los otros, era un grupo muy divertido.
Que hubo una temporada hasta el The Dance que no podía Stevie Nicks cantar la letra sin mirar a Lindsey Buckingham porque había cierta tensión ahí, hasta que en ese directo lo hicieron. Bueno, el caso es que se han vuelto a hablar, ojo. Y entonces hablan de una posible junte, reunión. Ahí hay un poco de salseo en las redes. Que ¿sí? Hay una posición. Sí, entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.
Vuelve, Fleetwood Mac. Necesitarán pasta.
Sí. O sea que volvemos para el partido veterano.
No, yo creo que Fleetwood Mac nunca se ha ido. Me refiero a que vuelven a ronearse, por así decirlo, ¿no? Sí, se hablan, como dice.
Te decía antes lo del padre, porque al parecer también esta grabación es un poco gesto personal de parte de Miley hacia su padre, porque están pasando un mal rollo familiar últimamente. Un tiempo
sí, un ofrecimiento de paz, ¿no? Un peace offering, sí. Ese, yo había leído algo así, sí. Bueno, más colaboraciones intergeneracionales. Esta se plasmó en dos discos, es Lady Gaga con Tony Bennett. Heaven.
And the cares that hung around me through the week. Tony Bennett, que el pobre ya estaba más para allá que para acá, sobre todo de la
tiene
de la
90 cabeza. Y muchos.
Tiene, eso te iba a decir, de 90 pasa seguro. Sí.
Pues es bastante emocionante verlo con Lady Gaga, porque de repente cuando sale al escenario, cuando ella le invita a cantar en algún sitio, él parece que como, tiene como un despertar. Y, no, es cierto, ¿eh? Y se le ve como más lúcido de repente y la reconoce. Es una cosa un poco sui generis, pero por otro lado bonita.
Sí, es un poco lo que pasaba en las películas de Cerezo, ¿no? Que eran como actores más adultos y cuando salía una jovencita...
Vale, ya estamos. Se volvían locos.
No lo decía en ese sentido, ¿eh? O sea, no. Hacía un poco más en el sentido de la película de Robbie Williams de despertares.
Mentes sucias, vais a lo que vais.
Que no sabe dónde tiene la cabeza y de repente ve a Lady Gaga y la reconoce y dice, ah, sí, ya sé quién eres.
Un poco Cocoon, ¿no? Sí.
Yo he cantado contigo, sí, Cocoon.
Exactamente, ya me puedo dormir otra vez.
Bueno, aquí vemos que Tony Bennett se lleva un poco a Lady Gaga, que también es un artista 360, o sea, que hace, actúa, canta, modelo y canta en diferentes tonalidades, y se la lleva un poco a este rollo crooner que tiene Tony Bennett. Sí. Aquí hay una banca de años entre ellos, porque Lady Gaga que puede tener los 40 y Tony hemos dicho que tiene 92, 93, pues 50.
Y lo bonito es ver que Lady Gaga pues ha respetado completamente el estilo de Tony Bennett, o sea, se ha moldado y no ha intentado hacer aquí una cosa tipo Madonna, que es lo que hace últimamente.
Es que, pero es que Lady Gaga luego te hace de todo, Yo solo le he oído falta cantar con los chichos.
Mocatriz.
Todo lo hace bien.
Bueno, más conexiones intergeneracionales.
Suena un poco más, ¿no? Porque tiene unos 3 añitos, 3, 4 años.
Sí, está sonando un poquito más y es una cosa que hemos hablado alguna vez de los samplers que se usan en diferentes canciones. Aquí lo que han hecho es mezclar dos canciones y no con samplers, sino que han vuelto a regrabar las partes. Son dos canciones de Elton John. Una es se me han ido los nombres de las canciones.
O sea,
¿no?
Sacrifice.
Pero no. Sacrifice, y la otra es yo qué sé.
Rocketman,
Rocketman,
coño, Rocketman.
¿Por qué no las dejarán en paz a las dos canciones?
No, esta versión está bastante bien.
A mí me hace mucha gracia,
¿eh? Para ti.
Debería Cold Heart, que es el título de la canción, porque han cogido una parte de la letra del
Eso
Sacrifice.
Eso es, la parte del Sacrifice, que habla de Cold Heart, y luego la parte del... es Rocketman.
¿No hemos dicho que la otra chica es Dua Lipa?
Dua Lipa, sí.
La Lipa mismo.
Dua Lipa y Elton John. Ojo, esto se ha hecho en directo, esto en el Royal Albert Hall, se ha actuado en directo y se ha cantado en directo, los dos en directo.
Tremendísimo concierto ese, ¿eh?
Bueno, y vamos con algo más añejo que me retrotrae un poco a mi infancia. Atención. Que canten los niños. No, no sé.
Casi, ¿eh? Said the older to the younger giraffe. Esto tiene un poco de trampa, ¿eh?
Bueno, ¿por qué es en directo? Porque ahí está la trampa.
No, realmente porque se supone que está cantando aquí Frank Sinatra con Nica Costa y Nica Costa está entre los coros de los niños y no se la distingue mucho, ¿eh?
Eso es. Vamos a poner un poco en antecedentes Nica Costa. Digo que me retrotrae un poco a mi infancia porque el primer vinilo que cayó en mis manos era un maxi pequeñito de estos, de Nica Costa, del On My Own, de esa canción que salía en la película Fama que cantaba ella, sí, que es que increíble. Que se me están poniendo los pelos de punta de brazos, increíble. Y Nica Costa era la hija de Gal Costa, que era manager o apoderado, por así decirlo, de Frank Sinatra. Entonces tenía muy buen rollo Frank Sinatra y Nica Costa. Yo creo que apoyó bastante la carrera de Nica Costa en sus inicios. Sí que es cierto que no hizo mucha carrera en Europa. En Italia creo que es una auténtica diosa y creo que la siguen muchísimo. Aquí en España tocó tangencialmente y en Estados Unidos funcionó mucho cuando era niña. Luego, cuando fue adulta, nada. Pues bueno, como bien ha dicho Whopper, esa es una canción de Frank Sinatra que se llama To Love a Child y que se rodea de un coro de niños, entre los que está Nica Costa.
Muy bien, muy bien. Me gusta, Jesús Luis, esto, ¿eh?
Esto sí que me gusta. Esto está muy bien, la juventud cantando alegría en las noches de cope. Muy bien, Marcos.
¿Pero esto no era también una cosa benéfica?
Sí, esto es, he dicho lo de que canten los niños porque luego yo creo que Perales se fijó un poco y es un poco una cosa coral que se hace. Sí, debió ser.
Seguimos.
La ha pillado la puerta.
¿Dónde es la puerta? Exacto. Es McCartney, ¿no? Es Paul McCartney de Rihanna, ¿no?
Sí, pero la que la ha pillado la puerta es a Rihanna.
Es lo que te iba a decir, de momento es Rihanna.
Rihanna pura. Taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from
wildin', and we got 3 more days till Friday. Es curioso porque a McCartney siempre le ha gustado. Iba a decir chupar la juventud, siempre le ha gustado rodearse de artistas más jóvenes que ellos. Y en este caso lo ha hecho con Kanye West y Rihanna. Sí que es cierto que se los lleva un poco a su camino, no es ni tan rapero como lo que hace Kanye West, ni tan discotequero como lo que hace Rihanna. Hicieron este tema que se llama 4-5 Seconds, así todo junto. Es un single, una colaboración que hicieron muy procesa para una cosa.
Yo me imagino a Kanye West en el estudio. ¿Podemos meter en unas bases? ¡No! Aquí rápido yo. No,
vete a fumar tu cigarrito.
Aquí me
ya
pongo
si
un autotune.
No.
Y bueno, aquí también es muy plausible ese rollo intergeneracional que venimos hablando hoy por McCartney.
Años. Paul McCartney y Rihanna, 50 años, ¿eh?
Sí, más o menos. Y Kanye West también es jovencito, ¿eh? Bueno, esto es Gloria. Esto que viene es Gloria.
Dile que se acerca al micro.
Acércate, Willy, acércate. Esto es muy curioso porque si yo te digo Willie Nelson, que es uno de los popes del country, de la música western de Estados Unidos, y te digo Snoop Dogg, que es el pope de los raperos, es el papá pitufo de los raperos, que allá por los 80 ya estaba dando guerra, son dos estilos súper desencontrados, súper alejados. Y si te digo que son súper coleguitas y hacen cosas como esta...
Lo con el tabaco.
Sí, el tabaco, sí.
Seguramente se encontraron fumando juntos en la puerta del aeropuerto.
Y es que está muy bien que digas esto, porque hay una canción original de Willie Nelson que se llama Roll Me Up, ruédame, líame, por así decirlo. Y hacen esta versión juntos, que es una especie de extended, que se llama Roll Me Up and Smoke Me When I Die. O sea, es como quema mis cenizas y fúmame cuando... Me clavo con lo que sea.
Vista estos dos, ¿cómo se puede decir que yo que sea José Luis Perales y a...
y a Melendi?
Melendi, a cualquier grupo de reggaetón o a cualquier cosa de esta.
Sí que es curioso, les une el gusto por fumar cosas extrañas que te hacen cosas, ver cosas así distintas.
Seguimos.
Sí, vamos a acabar. Perdón, Jesús Luis, ¿eh?
Nada, adelante, chicos, venga. Nothing can stop
you from what you'll achieve. El teclado está cansado, ¿eh? Dreams are forever. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. So don't ever question.
Don't ever question who you are. Bueno, aquí sí que hay una bancada de años entre los dos artistas que colaboran. Ella es Dionne Warwick.
Es una.
Sí. Y el otro muchacho es Chance the Rapper, que es un artista, un rapero de nuevo cuño, en el que este single fue lanzado en el 2021, Nothing Impossible es, y es una cosa que se intercambiaron en Twitter, unos tweets diciendo Warwick a Chance the Rapper que por qué se llamaba The Rapper. Él no le respondió, o le respondió una jujanea de estas, y entonces entablaron una amistad.
Hacía música
y...
clásica.
Sí, exacto, por Vivaldi.
Y dijeron, vamos a grabar algún temita y se hicieron este, que es increíble.
Está como wea. Son malas situaciones. Ya ves.
Son humanas situaciones. Ah, que has cogido la versión en italiano, ¿no?
Evidentemente.
Es que esta se grabó también en castellano, que sí, es que claro, sí, mucha gente, yo hablo con gente y se piensa que Eros Ramazzotti solo canta en castellano. No, lo que pasa es que tuvo mucho éxito en España y grabó muchos discos en español. Lo que pasa es que él es un artista italiano y canta en italiano, y todos sus discos son en italiano.
Claro, sabrá. Bueno, este dúo lo hizo con Tina Turner. Yo nos falta, no sé si esperar. La parte de Tina Turner es en inglés, ¿no? Tina Turner dijo, déjame a mí lo mío.
En alemán.
No quiero lío.
De hecho, el título es Cosete de la vida, Can't Stop Thinking of You. O sea, por eso, porque ella canta en inglés.
Hola, Eros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es que como pequeña sierna calzone.
Ahí está Tina. Y Eros.
Feeling sad.
Pues no sé a qué se le ocurrió juntar a estos dos, porque esto yo creo que fue más una decisión de no discográfica. Sé,
a mí no. Fernando Salaberry.
Como es muy bonito. Una revolución en la industria.
Si fue Salaberry, no lo petó mucho, porque ya digo, no funcionó. A nivel comercial no fue muy exitosa. Sí que alcanzó el número 4 en Países Bajos y en Alemania, pero eso fue el mayor éxito que tuvo esta canción, que pasó un poco sin pena ni gloria. Aquí en España sí que se radió bastante, ¿no?
Sí, sonó bastante en las radios, ¿eh?
Lo más que como aquí había sonado el single normal de Rosa Mazzotti y volvió a sonar después de esta.
De todas formas, tengo la sensación después de escuchar esta que es una regrabación completa. Quiero decir, me suena que la batería no es la misma tampoco.
No, es una producción completamente nueva. ¡Ya ves! A la Berry, me encanta.
The first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against
wrong? Esta es la revisión del Jazz de Two of Us, que ya tiene unos añicos, ¿verdad, Marco?
Sí, esta es de Bill Withers y Grover Washington, ¿no? Es del 80, yo creo, la original, que luego revisionaron, no sé si acordáis, en la película esta de Austin Powers, que hicieron una especie de coña ahí entre el Doctor Maligno y el Mini Yo.
Doctor Maligno y Mini Yo, Mr. Powers.
Eso es. Y ahora han cogido, bueno, cogieron en su momento, porque tampoco es nueva, Will Smith y Jaden Smith, que es el hijo de Will Smith. Yo no sé qué le ha pasado a Will Smith, aparte de las broncas y los tortazos que da las galas, que los hijos le han salido un poco raros, ¿no?
Un poco díscolos, sí.
Discóbolos, les han salido un poco raritos, tanto él como... Él se llama Jaden, ya tiene un nombre así como... Willow, puede ser, Willow sí. Smith. Sí.
Como la película. Ah, pero ahora Will Smith está contento. Como es amigo de India Martínez, pues...
Creo que se han hablado un poquito, ¿no?
Lo que tiene tiempo libre.
Bueno, intentaron... Yo no sé si... Lo estoy soñando. Intentaron meter al hijo de Will Smith a hacer como... A producir la nueva de Karate Kid. ¿O ha salido en una nueva de Karate Kid? ¿Puede ser?
El hijo hizo una película de Karate Kid. Un primer reboot. Y yo no sé si tiene algo que ver en este último que se ha estrenado hace unas semanas en el cine.
Sí, yo lo creo que lo que tiene que ver es que en ese reboot sale Jackie Chan y Jackie Chan sale con Ralph Macchio, este nuevo, no lo tengo muy controlado el mundo.
Bueno, sí, si nos está oyendo, que llame.
¿Quién? ¿Jackie Chan?
Will Smith.
Y he pensado que aquí, como cantan padre e hijo, hacer una segunda edición, cuando buenamente podáis, de duetos de padres e hijos, que a lo mejor lo hacemos para el Día del Padre o por Navidad o por el Día del Padre.
O por el Día del Hijo. La semana que viene, oye, perdóname.
Para Halloween.
Así no hay que pensar mucho tampoco. No.
Es que la gente no sabe, pero aquí los temas, los tratamientos que hacemos del tema los estudiamos muy sesudamente, los compartimos entre los cuatro.
Sí,
en
un gabinete
propongo,
del laboratorio de investigación.
Gabinete, sí. La música
ligera. Esto ya es el jingle, esto no es ningún dúo ya. Sí. Nos la trae Marcote con el grupo Risa, la noche en Caupe. Bueno, querido Marcote, te escuchamos la semana que viene. Bueno, mañana, ¿no? Actúas ahí
Me voy a echar un rato aquí en el sofá de las máquinas, donde están las máquinas aquí, el sofá que hay, y me levanto un rato y estoy con Cristina.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la presente. Quedad con Dios. Hasta la semana que viene, chaval. Gracias.
Unos besos. Chao.
Bye, bye. Ah, pero tendrá que cobrar doble, Marcote, que ha estado toda la hora. Pues vamos bastante tiesos. Tiesos o no, esperamos a que sean las 4 de la mañana para escuchar lo que hay por ahí, en España y en el mundo. Luego volvemos a la carga. Baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, I won't accept.
Stability is leaving me. There is something I can do. I can get on the telephone and call you up, baby. And honey, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. If you don't know the thing you're dealing, oh, I can tell you, darling.
that it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make it your time.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En menos de 2 semanas, el ex primer ministro francés Nicolas Sarkozy sabrá el día exacto en el que deberá entrar a prisión. Ha sido declarado culpable de varios de los delitos por los que estaba acusado por el caso de la conexión Libia y está condenado a 5 años de cárcel. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Tras su condena, 5 años.